And action.
En Super 8.
Hola amigos, ya estamos aquí de nuevo en Super 8. Hola amigos, ya hemos vuelto con otro programita de En Super 8, el programa de monográficos cinéfilos donde cada programa es una película. Y hemos vuelto después de las vacaciones, ya bien descansados y con muchas ganas.
¿Habrá vuelto con ganas usted?
Ya está, el alma en pena. ¿Usted ahora qué le pasa? Si ha tenido vacaciones, ¿de qué se queja?
Sí, vacaciones, pero ya volvemos al infierno de siempre.
Bueno, ya será para menos. Alegre sacar, hombre, que hoy tenemos
un peliculón, ¿a que sí?
Pues sí, claro, ¿cómo lo sabía?
Lo que yo decía. El infierno de siempre.
Pero que a ver, que hoy tenemos un peliculón de un genio, de Hitchcock.
¿Hitchcock? No me joda, ¿otra vez basuras en blanco y negro?
No, a ver, que esta vez es en color, hombre, ¿por quién me toma? Aunque esta fuera la primera película en color de Hitchcock, pero bueno.
¿Cómo?
Nada, que recuerdo las formas de contacto y ya nos vamos con el sumario, ¿vale?
Venga, dele.
Bueno, pues eso, que os recordamos que podéis seguirnos en Twitter, donde estamos como @ensuper8, que también podéis mandarnos un email a ensuper8@gmail.com, o si queréis suscribiros al podcast, pues podéis buscarnos como En Super 8, con letras, en iTunes, en iVoox o en Spreaker. Bueno, o en vuestro gestor de podcast favorito, porque seguro que nos encontráis. Y que para todo lo demás, pues que tenemos un blog, ensuper8.com. Y ahora pues ya nos vamos con el sumario. Dentro sumario.
Sumario.
Y el sumario de nuestro programa de hoy pues irá como siempre. Nos situaremos primero con la ficha de la película, luego iremos con la parte de dirección con el gran Alfred Hitchcock. Y después pues pasaremos a dar un reparto así un poco rapidillo al reparto, porque su actor más famoso pues ya lo vimos en un programa anterior. Después pasaremos a analizar minuciosamente el argumento y la historia real de la que viene el argumento de la película de hoy. Luego le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos pues como siempre con la nota y con la despedida. Así que vamos ya con la ficha de la película.
Ficha de la película.
Y es que al final nos hemos dicho cuál era nuestra película del programa de hoy. Que sí que hemos dicho que era de Hitchcock, pero no hemos dicho cuál. Y os diréis, ¿qué es? ¿Con la muerte en los talones? ¿O Vértigo? No, seguro que es Psicosis. Pues no. No es ninguna de estas tres. La película de nuestro programa de hoy es La Soga, de Rope, de 1948. El género al que pertenece es crimen, drama y thriller. El director es el gran Alfred Hitchcock. Y el guión... bueno, a ver, que esto tiene tela. La película de Hitchcock, como veremos luego, está basada en una obra teatral de Patrick Hamilton, con una adaptación a guión de Ham Cronin. Y el libreto está escrito, según los créditos, por Arthur Lawrence, aunque aparece también en la ficha, suele aparecer Ben Hecht como guionista no acreditado. Un guionista Ben Hecht muy particular, un genio, dicen, y un activista que vio boicoteado parte de su trabajo precisamente por ese activismo político. Y es que en su día hacía declaraciones bastante potentes contra el Imperio Británico, sobre todo contra las acciones británicas contra Palestina de aquellos años, por lo que muchos de sus trabajos, sobre todo entre 1948 y 1951, pues no fue permitida su exhibición dentro del Reino Unido, o Hedge, como en este caso, fue retirado de los créditos. La producción corre a cargo de la Warner Bros. Y también de la Transatlantic Pictures, que es al final la que ponía la pasta para esta película. Una compañía muy curiosa que solo llegó a participar en dos películas, las dos de Hitchcock, que era además uno de sus fundadores junto a Sidney Bernstein. Crearon esta compañía con la intención, pues como indica su nombre, de producir películas tanto en Hollywood como en Londres. El problema fue que los resultados de estas dos primeras películas pues no fueron como se esperaban. De la soga vamos a hablar a continuación, que bueno, no fue mal, cubrió costes y demás, tampoco eso fuera un éxito arrollador, pero bueno, sus problemillas fueron otros. Pero la otra película en la que intervino la productora ya tuvo otros problemas, la película fue Atormentada, una película también de Hitchcock que protagonizó Ingrid Bergman. ¿Y qué problema tuvo esa película, os preguntaréis? Pues bueno, precisamente Ingrid Bergman. Porque por aquel entonces era la comidilla, la aventura extramatrimonial de la actriz con el director Roberto Rossellini. Un motivo que sin duda hoy en día le hubiera ayudado a vender más entradas, pero que en aquellos tiempos pues fue una condena para aquella película, arrastrando así también a la Transatlantic Films a la bancarrota. Creo que al final la terminó absorbiendo la Warner o algo así. Pero bueno, volviendo a la soga, que para eso hemos venido, pues la distribuyó la Warner en Estados Unidos y curiosamente la Metro-Goldwyn-Mayer en Reino Unido. Y posteriormente pues la ha distribuido todo Dios. La ha distribuido la Universal, la United Artists, Fox, Sony y bueno, un montón. Y es que los derechos de esta película estuvieron en manos privadas durante casi 3 décadas, hasta que volvió a reestrenarse de nuevo en los 80. Pero bueno, si queréis saber esto con un poco más de detalle, os lo vamos a contar en la sección de curiosidades, así que tendréis que esperar hasta ella. Para terminar, pues la música corre a cargo de David Boodle, sin acreditar, eso sí, un personaje que también hizo la música en su día de Los Crímenes del Museo de Cera, y el presupuesto total de la soga fue de $1.5 millones. Y del resto de datos de taquilla, pues la verdad es que no hemos encontrado nada, así que no os podemos decir. Solo hemos encontrado información acerca de que sus resultados fueron más o menos discretos, pero nada más. Así que terminado con esto, pues vamos a meternos ya con lo que importa, y qué mejor que empezar por su director, por Alfred Hitchcock.
Dirección.
Y es que el maestro del suspense es nuestro director de hoy, Alfred Hitchcock. Nació en Gran Bretaña en el siglo pasado, justo al borde, en 1899, y con una infancia marcada por una férrea educación. Cuentan que en una ocasión su padre le mandó a comisaría con una nota donde pedía al oficial de turno que lo encerrara 5 minutos porque se había portado mal. Otro rasgo sin duda que le marcó fue su obesidad, ya que desde pequeño provocaba también la sobreprotección de sus padres. Fue la muerte de su padre la que le hizo abrirse al mundo y obligarle de golpe y porrazo a comenzar a trabajar. Y lo hizo, en la compañía de telégrafos. Fue allí de hecho donde comenzó a explotar pues, su parte más creativa, ya que a menudo pues, esta compañía emitía relatos cortos, en los que pronto pues, participaría Alfred también, revelando pronto el que sería parte de ese estilo suyo tan característico, ya que esos primeros artículos casi siempre incluían un sorprendente giro final. Después comenzaría a trabajar en el cine, pero no como pensaríamos, ya que se dedicaba a hacer los rótulos de algunas de películas de cine mudo, en una sucursal de Londres de lo que luego se convertiría en la Paramount Pictures. Poco a poco nuestro rechoncho Alfred pues, fue ocupando distintos puestos en esto de la producción cinematográfica, desde montador a guionista hasta ayudante de dirección. Esto le sirvió para conocer además a su mujer, Alma, montadora y guionista como él, y también para trabajar en un sinfín de producciones tanto británicas como alemanas, donde pudo tomar nota de los grandes mitos como Fritz Lang o Murnau, y para saltar por primera vez a la dirección con un corto, Número 13. Un buen nombre para este corto, ya que se detuvo la mitad por falta de dinero, no se pudo producir al final. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ya que poco después Alfred dirigiría su primer largo, en Alemania, El Jardín de la Alegría. La película no fue precisamente un éxito, pero fue el pistoletazo de salida. Un año después dirigiría su primera película de suspense, The Lodger, sobre la búsqueda de un asesino al estilo de Jack el Destripador, que aquí tuvo un título más memorable y más tratándose de Hitchcock. Era El enemigo de las rubias. Poco después dirigiría la considerada como la primera película británica sonora, Chantaje, que además recibiría en su plató la sorprendente visita de la reina consorte y la madre de la actual reina de Inglaterra. En 1933 fue contratado por el hombre que le dio aquella primera oportunidad de dirigir El Jardín de la Alegría, Michael Balcon, y firmaba por la Gaumont British, un fichaje con mucho significado, ya que la primera película que realizó para esta compañía fue El hombre que sabía demasiado. La primera, la original, un film que luego él mismo se encargaría de remaquear, de hacer el remake americano 20 años después con James Stewart. Pero no solo eso, sino que la segunda película que hizo para la Gaumont fue Los 39 escalones, un film donde por primera vez Hitchcock acuñó el término de MacGuffin, un elemento alrededor del cual gira la trama pero que en realidad no tiene mayor relevancia en la historia. El hecho, lo que sea ese objeto, da igual. En el caso de Los 39 escalones, por ejemplo, es una fórmula secreta. Pero vamos, lo mismo podría haber sido una lista de espías o la receta de unas magdalenas, por explicarlo así un poco a lo bruto. Digamos que es la excusa que hace todo avanzar. Aún hizo varias películas más en Inglaterra, pero la meca del cine ya había puesto sus ojos en él. Y es que pronto nuestro Alfred haría las maletas rumbo a Hollywood. Y fue nada más y nada menos que David O. Selznick el artífice de traer por fin al maestro del suspense a Estados Unidos, convenciéndole con un gran contrato, $40,000 por película tuvieron la culpa. En un principio es cierto que aquellos grandes estudios, esos recursos, pues apabullaron a Hitchcock, pero pronto pudo ver que no era oro todo lo que relucía, y es que Selznick ejercía un férreo control sobre cada centavo de sus producciones, cosa que ponía de los nervios a Alfred. Por suerte, Selznick prestó en muchísimas ocasiones al director, a su director estrella, a los grandes estudios. De hecho, bajo el contrato de O. Selznick, hizo más películas para otros que para el productor de Lo que el viento se llevó. Su primer trabajo, el primero bajo el férreo control financiero de O. Selznick, fue Rebeca, un drama de corte gótico que cosechó además 2 Oscars de 13 nominaciones en mejor fotografía y mejor película, en competición además con otra película que dirigió Hitchcock ese año, Enviado Especial. Un Oscar es el de mejor película para Rebeca que marcó a Alfred, ya que lo recogió O. Selznick como productor, después de esos encontronazos que habían tenido durante el rodaje, pues por absolutamente todo, desde el guión hasta la elección de los actores o el montaje. Finalmente, O. Selznick subiría por su Oscar, mientras que Hitchcock, nominado ese año a Mejor Director, no conseguía el suyo. Un premio que, excepto por el reconocimiento a toda su carrera, no recibiría jamás. Fuera de ese contrato con O. Selznick, pues Hitchcock dirigió para muchas otras productoras, para la RKO, la Universal o la 20th Century Fox. Cositas como pues La sombra de una duda, Sospecha, y así hasta el fin de su relación con el productor, del que Alfred la verdad es que ya estaba bastante harto, por lo que su siguiente paso sería el natural, autoproducirse, a través de una sociedad que ya hemos mencionado antes, la Transatlantic Pictures. 2 años, 2 añazos y 2 películas fue lo que duró esta sociedad, como ya hemos comentado anteriormente. La primera fue nuestra película de hoy, que dentro de lo que cabe no fue mal. El problema fue la segunda, Atormentada, porque esa aventura extramatrimonial de Ingrid Bergman no solo marcó la película, siendo el final también de la Transatlantic Pictures, sino que también marcó la última colaboración de Bergman con Hitchcock, precisamente porque se iba a rodar con Rossellini. Así que Alfred tuvo que buscar nuevas rubias para rodar, y es que a pesar de este pequeño tropezón empresarial, Hitchcock seguiría autoproduciéndose hasta el final de su carrera. Su siguiente etapa, la de los años 50, sería sin duda la mejor de todas, marcándose una década espectacular. Este periplo empezó en el 51, cuando Hitchcock descubrió un argumento a su medida en una novela de Patricia Hitchmich y compró sus derechos. Sorprendentemente, no encontraba el director a nadie que quisiera colaborar con él en la escritura del guión. Nadie compartía su visión, la visión de Alfred, aunque finalmente se unió a Raymond Chandler. Sí, Raymond Chandler.
¿Pero este no era novelista o algo así?
Pues sí, de novela negra además, el creador de Philip Marlowe, el mítico detective. Pero también escribió algún guión, como el de Perdición para Billy Wilder o este para Hitchcock. Tampoco creas que escribió mucho más. Además, como contó uno de los actores que veremos luego, Farley Granger, de La Soga, la película, pese a las reticencias iniciales y el reciente fracaso de la productora de Hitchcock, fue el éxito que Alfred necesitaba. Y es que esta película era Extraños en un tren. A Hitchcock aún le quedaba una película por rodar de un millonario contrato que había firmado con la Warner. Y nuestro rondo director pues la aprovechó, pero bien, ¿eh? Con una actriz con poca experiencia, pero que ya había empezado a despuntar, con Grace Kelly, su siguiente rubia, y con la que contó además para sus tres siguientes films. Tres películas en dos años, porque Alfred nunca dejaba de rodar, era incansable.
Pero diga qué películas, que se me pierde.
Ah, sí, pues claro. Este tío estaba formado por Un crimen perfecto, La ventana indiscreta y Atrapa a un ladrón, ahí es nada. Por aquel entonces, también acuciado por los gastos que provocaban estas producciones, pues firmó por la televisión, también por un pastizal, para participar en la inolvidable Alfred Hitchcock Presenta, dirigiendo además algunos de los episodios. Es por aquel entonces también cuando dirigiría de nuevo, aunque esta vez escrita de cero. De hecho, no permitió que el guionista viera la película original y la rehizo a su gusto, El hombre que sabía demasiado, un calco de la original que había hecho 20 años antes, aunque esta vez en América, pero no paraba. Película tras película, año tras año, buscando argumentos, sobre todo en la literatura, de donde entresacaba auténticas joyas, eso sí, siempre bajo su prisma. Tres guionistas, tres, necesitó en total hasta quedar satisfecho para escribir su siguiente obra. El último, de hecho, dijo que ni se molestó en leer los borradores anteriores, ni en leer la novela en la que se basaba, ni nada. Solo siguió lo que Alfred le iba marcando. El protagonista de nuevo iba a ser James Stewart, y el contrapunto femenino iba a ser para Vera Miles, aunque embarazada tuvo que renunciar, recurriendo al estudio a una nueva rubia, Kim Novak, que borda su papel en la considerada como una de las mejores películas de la historia, Vértigo. Estrenada en el Festival de San Sebastián, Vértigo no levantó gran entusiasmo, aunque hoy en día se considera de las mejores del director. Culminaría además esta etapa con tres obras maestras, con La muerte en los talones, con Cary Grant, una historia además hecha a medida para Alfred, y con créditos además de Saul Bass, que ya vimos en Anatomía de un asesinato de Otto Preminger. Siguió después con Psicosis y Janet Leigh, con el director aquí inconmensurable y gustándose además, valiéndose magistralmente de la música y de las sombras. Y acabando este trío con Los pájaros, otra película donde exploraba el terror de una forma muy peculiar, con nuestro amigo Rod Taylor, el de La máquina del tiempo, y con Tippi Hedren, que repetiría un año más tarde, acabando este conjunto de películas con Marnie la ladrona. Esta última, Marnie, sería también la que empezaría a marcar el declive de Hitchcock como director. Un papel que en un principio iba a ser también para Grace Kelly, a pesar de que ya era princesa de Mónaco, pero finalmente no fue posible. Y la elegida pues fue Hedren de nuevo. Esta fue probablemente la última gran película de Hitchcock, quien con desavenencias con sus colaboradores habituales, como su compositor, Bernard Herrmann, y por sus problemas de salud, pues bajaría esta vez sí, ya por fin después de un montón de años, bastante, su producción habitual. Fue además su momento de premios eso sí a toda su carrera, premios que en su momento le fueron negados por la dirección de sus películas. Y es que no hablamos solo de los Oscar, es que hablamos de Globos de Oro, que solo obtuvo, aparte del honorífico, por la serie de televisión. Un Globo de Oro en televisión, con la carrera en el cine que tuvo este tío. Hablamos también de los Emmy, de Cannes. Y es que si repasamos su carrera, está cubierta, repleta de nominaciones. Menos de las que mereció, pero premios casi no hay ninguno, hasta el final. Premios honoríficos, eso sí, a toda una carrera, etcétera, premios de consolación. Premios de consolación para uno de los mejores directores que ha habido, todos al final, cuando estaba en semi-retirada, un poco injusto. 1980, ya muy lejos de sus mejores años, moría en Bel Air el mago del suspense. Moría Alfred Hitchcock, pero su influencia abarcaría mucho más. Y es que fue un director que hizo historia, es historia del cine. Como habéis podido ver por su filmografía, pues no hizo unas cuantas películas buenas. Es que hizo un montón, pero un montón. No solo buenas, además, icónicas. Con una tendencia muy marcada hacia el suspense, los crímenes, la tensión, aprovechando también ese humor negro tan marcado que podemos ver además en muchas de sus declaraciones, jugando además con el espectador, como en La ventana indiscreta, o con sus tan utilizados en el cine de hoy en día y en las series, MacGuffins. A pesar de eso, como hemos visto por su nómina de premios, pues no era tan apreciado entonces como lo es ahora. Se le criticaba mucho pues por su repetición en los temas, por ser demasiado comercial o efectista, recurriendo siempre a esos giros dramáticos en sus películas que lo ponían todo patas arriba, algo de lo que ahora estamos curados de espanto, pero que Alfred explotaba pues con maestría. También fue un innovador, utilizando como nadie el sonido y los diálogos, ya desde su primera película sonora. Aquella película que decíamos antes, la primera película británica con sonido, donde en una tensa escena la palabra cuchillo se repetía sin cesar, acusadora, ya desde el principio de su utilización del cine sonoro. También técnicamente, todos recordamos Psicosis o La ventana indiscreta, poniendo en muchos casos la cámara como los ojos del espectador, poniéndonos en la piel de los protagonistas. Sus escenas cumbre también han sido copiadas hasta la saciedad. ¿Quién nos recuerda la ducha de Psicosis, con la música ahí machacándonos, ahí aterrorizándonos, o las escenas de los pájaros? El cine de suspense, de misterio y de terror ha bebido de Hitchcock en muchas de sus películas, de sus representaciones y de su juego con el público, desde Viernes 13 hasta Scream, desde Halloween hasta Tiburón. Todas toman un poquito de lo que nos brindó Hitchcock. Famosos fueron también otros aspectos no tan relativos a su cine, por ejemplo, sus cameos. Al principio contaba que eran un recurso para llenar minutos, para llenar pantalla. Luego se convirtió en un guiño al espectador y luego más allá ya casi en una liturgia, una especie de superstición. Y incluso a tal punto que el mismo Alfred se ocupaba de programar ese cameo en los 5 primeros minutos, al principio de la película, para que los espectadores luego no se distrajeran de la historia pues por andar buscándole. Míticos, por ejemplo, el de Náufrago, donde la acción transcurre en un bote salvavidas. ¿Cómo iba a realizar ahí su famoso cameo? Pues lo hizo, ¿eh? Lo hizo, con un par. Y con mucho cachondeo, además. En un periódico que lee el protagonista en el bote salvavidas, ahí está, nuestro rondo Alfred Hitchcock en una foto. ¿Y qué está haciendo? Pues está siendo el protagonista de la foto del antes de un producto adelgazante. Un tipo genial. También era conocido su fetichismo por las rubias. Rubias, rubias, rubias y más rubias pueblan su filmografía, destacando sobre todo tres: Ingrid Bergman al inicio, Grace Kelly y Tippi Hedren en su etapa final. Aunque estas son las que más colaboraron con él, lo cierto es que casi todas sus protagonistas son prácticamente siempre rubias. ¿Y por qué? Bueno, él decía que le parecían más misteriosas. Y no vamos a ser nosotros quienes contradigamos al maestro del suspense. También se hicieron famosas grandes frases lapidarias que soltó, como su comparación de actores con ganado. O también decía que cuando un actor le discutía a su personaje, pues le decía que estaba en el guión. ¿Y la motivación del personaje? ¿Cuál es mi motivación? Tu motivación es tu sueldo, decía el inglés. También acuyó aquella frase de nunca trabajes con animales, ni con niños, ni con Charles Laughton, quien decían que era caprichoso, que era un actor caprichoso y de trato bastante difícil. Alfred Hitchcock, sin duda, era genio y figura. Pero sobre todo, genio. Nadie tiene una filmografía como la suya, con tantas obras maestras, que vistas hoy en día mejoran cualquier película actual. Un director además cómplice, macabro y con un humor negrísimo, como veíamos en su serie de televisión. Y un maestro, el maestro del suspense. Este ha sido el gran Alfred, pero él no sería nada sin sus actores. Así que vamos ya a repasar los actores de la película de la soga. Vamos con el reparto. ¿Usted se cree? ¿Este pedazo de cola y todo para coger una entrada?
Claro, es que es la peli del momento.
Pero es que esa cola es más pequeña.
No quería hacer el próximo programa de esta, si la otra es malísima.
A ver, que me da igual, si nos pasamos la mitad del programa haciendo chorradas y la otra mitad rayando con filmografías.
Ah, así sale luego.
En Super 8, un podcast de cine. Recordad que estamos en super8.com.
¿Con quién habla?
Pues con los oyentes.
¿Qué oyentes? ¿Qué dice? Ande, tire para la sala. Encima que me lleva a ver cada mierda, se pone a hablar solo el imbécil. Me tiene contento.
Pero es que, joder, si no da igual.
Pero ni nada. Que me dejen en paz, ya.
Reparto.
Y el reparto de La Soga está encabezado por James Stewart haciendo el papel de Rupert Cadell. La carrera de James pues ya la vimos anteriormente en otro capítulo de Super 8, en el de Anatomía de un asesinato, de Otto Preminger. Así que vamos a continuar con el resto del reparto. En él tenemos a John Dahl haciendo el papel de Brandon Shaw, actor que siempre será recordado precisamente por este papel, el de La Soga. Y es que en él está genial. Y también tuvo en su día un papel en la película de Kubrick, Espartaco. Tampoco destacó mucho más, ya decimos, a pesar de que en nuestra película de hoy se come a los demás del reparto. Destacar también, no por chismorreo, sino porque tiene que ver con los problemas y críticas que recibió luego La Soga, que este actor, a pesar de haber estado casado en una ocasión, pues era gay. Pero como he dicho, el por qué decimos esto lo veremos un poco más tarde y tiene que ver también con el retorcido humor de Hitchcock. Farley Granger interpreta a Philip Morgan. La carrera de Granger fue algo más extensa que la de Dahl, aunque sus dos actuaciones más recordadas también tienen que ver con nuestro director, La Soga y también por Extraños en un tren. Curiosamente se inició en el teatro de la misma manera que consiguió su papel en La Soga, por un papel que rechazó Montgomery Clift, iniciando así su carrera saltando después al cine, hasta llegar a las películas de Hitchcock que le hicieron conocido. Era bisexual declarado también. De hecho, una de sus relaciones fue con uno de los guionistas de La Soga, con Arthur Lawrence. Ya os decimos que esto no lo comentamos porque sí, que hay más tela que cortar, luego os lo contamos. La carrera de Granger siguió durante décadas sin destacar en exceso, alternando entre cine, televisión y teatro, que sería donde más reconocimiento se llevaría. Hasta su muerte hace unos pocos años. Joan Chandler interpreta a Janet Walker. Joan tuvo en su día una producción y una carrera realmente corta. Perteneciente a la primera generación salida del Actors Studio, su única película destacable es precisamente esta, La Soga. Aunque como casi todos los actores de su época también participó en televisión y en teatro, aunque sin demasiada trascendencia. Bueno, y aparte de estos, tenemos en otros papeles a Douglas Dick haciendo el papel de Kenneth Lawrence, a Sir Cedric Kazmik haciendo el papel de Henry Kenley, el padre de David. Constance Collier hace el papel de la señora Anita Walker, la tía de David. Y Edith Evanson, el de la señora Wilson, el ama de llaves. Como se puede ver, un reparto no muy destacable, casi de obra de teatro, en el que la única estrella además es James Stewart, que ni siquiera es el protagonista principal. Aún así se combinan todos a la perfección, como vamos a ver luego en el repaso a la historia y al argumento. Con el que de hecho nos vamos a ir ya. ¡Vámonos!
Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje.
Es que nos hace ilusión.
Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Plastic Tree, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Siron Echo.
Argumento.
Como hemos comentado antes en la ficha, el argumento de La Soga se basa en una obra de teatro, una obra británica escrita por Patrick Hamilton, estrenada además por primera vez en 1929 con gran éxito. En 1939 la BBC emitió en directo una de sus representaciones. Precisamente esta emisión, esta fue la que vio en su día Alfred Hitchcock, inspirándole para adaptarla al cine. Pero la historia de La Soga, de esta obra teatral, no es exactamente original. Y es que la historia que se esconde detrás os va a dejar boquiabiertos. Nathan Leopold nació en 1904 en Chicago, en el seno de una familia rica de origen judío. Con un coeficiente intelectual fuera de lo normal, con 18 años era ya licenciado en filosofía e iba a iniciar la carrera de Derecho en la Universidad de Harvard. Dominaba 5 idiomas y hablaba al menos 10. Además, era un reconocido ornitólogo a nivel nacional. Richard Loeff había nacido un año más tarde, hijo de un abogado de prestigio que había sido además vicepresidente de Sears. Al igual que Leopold, también era extremadamente inteligente. Y a pesar de que los informes lo calificaban como perezoso y poco motivado en sus estudios, fue el graduado más joven de la Universidad de Michigan. Si la afición de Leopold eran los pájaros, la de Loeff, en cambio, eran las historias de misterio y de crímenes. Ambos se conocieron creciendo juntos de niños y desarrollaron una peculiar relación. Leopold, sobre todo como estudiante de filosofía, había desarrollado una enfermiza fascinación por el concepto del superhombre de Nietzsche, individuos superiores con capacidades por encima de los demás y cuya inteligencia les permitía pues saltarse las leyes que rigen la vida de los seres comunes, sin obligaciones éticas que rigen el resto de la sociedad y a los que encima no se les puede hacer responsables de los actos que realizan. Esta idea, adaptada a ellos mismos, fue la que transmitió a Loeff, y con ella en la cabeza, creyéndose ejemplos de esos superhombres y que las leyes que regían al resto de la sociedad no iban con ellos, fue como iniciaron su carrera criminal. Empezaron por cosas pequeñas, robos, vandalismo, creciéndose pues a medida que percibían la impunidad con la que podían actuar, pasando más adelante a cosas más grandes como incendios provocados. Pero esa impunidad que tenían también llevó implícita la falta de reconocimiento. Así que decidieron ejecutar lo que ellos tenían como el crimen perfecto, un acto tal que atrajera la atención del mundo, reconociéndoles como esos superhombres. Como veis, tenían unas ideas totalmente trastornadas. El 21 de mayo de 1923, con Leopold contando 19 años y Loeff 18, pusieron en marcha el plan que llevaban meses preparando, el secuestro y asesinato de Bobby Francos. Bobby era el hijo de un conocido fabricante de relojes y también el primo segundo de Loeff, y contaba por aquel entonces con 14 años. Entre ambos lo atrajeron a un coche que habían alquilado y lo golpearon hasta acabar con él. Después lo llegaron a un lago que estaba situado lejos, a unos cuantos kilómetros, y lo tiraron en las alcantarillas, utilizando luego ácido pues, para intentar dificultar su identificación. Después llamaron a la familia Francos informándoles pues, del secuestro y mandaron una nota con instrucciones para entregar el rescate. Pero el plan pronto sufrió un revés. El hallazgo del cadáver dio al traste pues, con ese falso secuestro. Unos binoculares y además el hallazgo de la máquina de escribir con la que habían escrito la nota y de la que habían intentado deshacerse, pues les puso en el punto de mira. Eso y las continuas mentiras luego en las que pillaron a la pareja en la explicación de su coartada les terminaron de condenar. El crimen perfecto había durado sin descubrirse apenas una semana. Con el procesamiento, Leopold y Loeff tuvieron al fin la atención mediática que antes echaban de menos y fue calificado como el juicio del siglo. 12 horas, 12 horazas nada menos, fue lo que duró el alegato de la defensa de ambos. 12 horas donde además, para sorpresa de todos, no se solicitaba el juicio por demencia, al revés, se declaraba la culpabilidad de los dos. Y se rogaba pues, que atendiendo a que eran muy jóvenes, pues no se les aplicara la pena de muerte. Al final esas 12 horas de alegato pues, consiguieron lo que pretendían y ambos fueron acusados y condenados a cadena perpetua. Sorprendía entonces y sigue sorprendiendo ahora bastante la actitud de Leopold, que seguía considerando el crimen como un ejercicio pues, intelectual, un experimento. Según una autobiografía que escribió en la cárcel, dijo que no comenzó realmente a sentir remordimientos por ese crimen hasta 8 años después de que estaba ya en prisión. Ambos, los dos presos, continuaron su relación dentro de la cárcel y trasladados juntos hasta la muerte de Loeff, 12 años después, a manos de otro prisionero. Leopold, mientras tanto, continuó sus estudios y escribió su biografía y un libro sobre ornitología hasta su salida en 1958. Fue entonces cuando se trasladó a Puerto Rico y donde dio clases en la universidad hasta su muerte, en el 71. Se cerraba así una macabra historia, la de Leopold y Loeff, pero empezaba otra. Esta historia, la de Leopold y Loeff, fue muy famosa en la época e inspiró a Patrick Hamilton para su obra de teatro, que luego Hitchcock llevó al cine, aunque no fue la única vez, ya que esta historia también fue llevada a la gran pantalla en 1959, basándose en una novela de Meyer Levin. La producción se tituló Impulso Criminal, y esta vez el protagonista era Orson Welles. Así, pues con estos mimbres, con esta historia real primero, versionada después, fue con lo que Hitchcock compuso su obra, La Soga. En principio, la escena de arranque de la película iba a ser otra, una escena en el parque con David, el futuro cadáver, y su novia despidiéndose. En cambio, se abrió con otra. Otra que suscitó bastante polémica, el asesinato. Así, en crudo. Nada más empezar. Y como podéis imaginar, el asesinato es con una soga. Ahogando brutalmente al desdichado a manos de los dos protagonistas, Brandon y Philip. En esta escena se adivina enseguida uno de los componentes de lo que sería la polémica después del estreno de la película. Un ahogamiento, el clima del asesinato y después un momento de complicidad y calma entre los dos protagonistas. Incluso un cigarrito. El cigarrito después. Y es que a pesar de pasar todos los controles de la censura, los críticos siempre remarcaron que en la cinta había entre los dos protagonistas un claro componente homosexual. Un asesinato terrible había tenido lugar, pero aún así los asesinos pues parecen extrañamente tranquilos, incluso divertidos. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? El cadáver es rápidamente guardado en un arcón. No solo eso, sino que es que la cerradura de este arcón está deliberadamente rota. Y es que todo está planeado. ¿Un móvil? No, ¿para qué? Esto es algo más, es una demostración de superioridad, una prueba de su intelecto y una experiencia para ellos, una nueva emoción. Pero esto no queda solo aquí, no vale solo con la experiencia, sino que hay que incrementar un poco esa emoción. Y qué mejor que nada más cometido un asesinato, en esa misma sala, en ese mismo piso, celebrar una fiesta. Allí, ahí mismo, en esa sala, con el cadáver. Y es que la desfachatez de nuestros asesinos es increíble, no solo por la fiesta, sino también por los invitados. Si es que estaban invitados a ella los padres del muerto y su novia, regodeándose un poco. Aún así, esto no es suficiente, no. En un último giro, antes de empezar, deciden su detalle final, el último toque. Y el último toque será que no dispondrán la cena sobre la mesa del comedor, como estaba puesto. En su lugar, la comida estará puesta sobre ese baúl, sobre esa nueva tumba. Es la guinda del pastel. El humor negro de Hitchcock empieza a invadir la escena muy pronto con la llegada de los primeros invitados, el ama de llaves, la señora Wilson y, como hemos dicho, los padres del recién muerto, bueno, su madre y su padre y su tía, también su novia, pero haciendo gala de su mala leche, Brandon, en una interpretación genial, también invita a un antiguo pretendiente de la novia, Kenneth, y una sorpresa final, una sorpresa que su cómplice no conocía. Rupert Cadell, el antiguo profesor de casi todos los invitados, el profesor del cual precisamente sacaron la macabra idea, esa macabra idea del superhombre, de que el asesinato debería ser el privilegio de unos pocos, de los intelectualmente superiores. Algo que Philip y Brandon se han tomado demasiado al pie de la letra. Mientras que uno, Brandon, parece divertirse con la situación, Philip prácticamente no puede contenerse, y es que la tensión se palpa en el ambiente. Y los juegos de su compinche no ayudan, precisamente. Y es que la verdad es que John Dahl ejerciendo de Brandon está inmejorable. Prepotente cuando se refiere a su gran crimen, pero tartamudeante, nervioso, en cuanto llega a su antiguo profesor. Y es que quiere impresionarlo. Además, durante la cena pues se suceden continuamente las referencias a muertes y estrangulamientos de pollos, eso sí. Pero estas referencias y los macabros juegos de Brandon no tardan en alterar a su cómplice, que bebe peligrosamente, corriendo el riesgo de descubrir todo el pastel. Humor negro, sacar a relucir la soga, esa soga utilizada para cometer el crimen, esa soga del título, y además continuas referencias a esas viejas teorías de que el crimen es un arte solo apto para seres superiores, una broma continua a lo largo de toda la cena que no afecta al siniestro Brandon, pero que parece afectar demasiado a Philip, el cómplice. Es posible que incluso Rupert, ese viejo profesor, comience ya a tener sospecha de que hay algo oscuro detrás de tantas bromas. Parece extrañamente listo, quién sabe. Quizá haya descubierto lo que pasa. Pero bueno, esto lo tendréis que descubrir viendo vosotros la película. Y os hará corta, ¿eh? Os hará muy, muy corta. Son 80 minutitos de nada, 1 hora 20, donde el gran Alfred nos hará partícipes de este macabro juego. Y además de su gran experimento cinéfilo. ¿Cuál? Luego iremos con él. Pero bueno, antes tenemos otras cosillas. Al igual que los continuos juegos de Brandon con sus invitados, también Hitchcock se dedica a jugar continuamente con el espectador a lo largo de toda su filmografía y en esta película en particular. Y es que no solo son los continuos chistes macabros, aprovechando que conocemos, pues eso, la verdad, que hay un crimen, que hay un cadáver, también es ese trasfondo, como hemos comentado, esa extraña relación entre los dos asesinos. ¿Y esto cómo lo hacía? Os preguntaréis. Bueno, pues A ver, aparte de esa escena inicial, la del crimen, donde ya se atisba la intención que tiene, lo hace también de muchas otras maneras, ya desde los protagonistas, ya que John Dahl era realmente homosexual y Granger bisexual. De hecho, de inicio, el papel de Granger también fue ofrecido a otro actor bisexual también, Montgomery Clift, quien lo rechazó pues debido precisamente a ese componente que dejaba entrever la película. Además, el papel de Rupert Cadell también fue ofrecido a Cary Grant, que lo rechazó por la misma razón, verse descubierto. Pero no solo eso, sino que incluso la canción, esa canción que Philip toca incesantemente al piano, es obra de Francis Poulenc, un compositor que también era gay, como también se sospecha que eran los protagonistas de la historia real, Leopold y Loeb. No es de extrañar que en muchas ciudades, recordemos 1948, así que no es ninguna sorpresa que a pesar de que pasó el filtro de la censura en muchas ciudades, de manera individual se prohibió su exhibición. Tampoco es sorpresa que no recibiera muy buenas críticas en aquel momento, con una representación casi teatral, no veían dónde estaba la técnica, esa tan comentada técnica de Hitchcock. Este era el genio inglés, porque realmente esto parecía una obra de teatro. ¿Dónde está el mérito de esto? Y es que la película entera, toda, está rodeada en un gigantesco plano secuencia. Decíamos antes cosas sobre el experimento cinéfilo que el maestro de suspense nos había propuesto, y es que si veis la película pronto lo apreciaréis, y es que todo el metraje, bueno, casi todo, salvo el breve inicio, está rodado en la misma habitación, un impresionante piso con un gigantesco ventanal. Pero eso no es lo más característico, lo más particular es que está grabado como un enorme plano secuencia, toda la película. Una técnica además últimamente muy comentada después del estreno de Birdman hace nada. Otra película con un plano secuencia entero falso, eso sí. ¿Pero y el de Hitchcock? ¿Es real? Bueno, pues no. Este tampoco es real. Y no porque no quisiera hacerlo el director, que él quería. A pesar de la dificultad, él quería hacerlo todo en un mismo plano secuencia, pero era imposible. ¿Por qué? Muy fácil. Esta es la primera película en color del inglés, y los rollos de Technicolor que tenían en la época solo tenían una duración de 10-12 minutos de rodaje. La planificación tuvo que ser en milimétrica, y es que todo está rodado casi de una vez. Los rollos duraban 10 minutos, sí, y eran apurados en muchos casos hasta el límite, por lo que realizaban rodajes de 10 minutos completos, sin cortes. Con sus movimientos de cámara, sus pasos de estancia a estancia, todo. Todo el set era una locura. Contaban con una única y gigantesca cámara en Technicolor que rodaba la acción y se movía por todo el escenario. Un escenario diseñado al detalle, cuyos muros pues podían ser movidos fuera de plano para luego ser decolocados de nuevo, cuando la cámara apuntara a otro lugar. También había designados operarios cuya única misión era mover los muebles y otros objetos fuera de la vista de la cámara para recolocarlos poco después. De hecho, a cuenta de esto hubo varios problemas durante esas tomas tan largas. Los actores debían de hacer continuas piruetas intentando no tropezar, no tirar nada, no caerse con los cables, operarios y muebles que se estaban moviendo continuamente o con la misma cámara. En una de las escenas, uno de los tramoyistas sufrió un accidente. Se rompió un pie. Aunque lejos de parar todo, cogieron y lo amordazaron para que no hiciera ruido y lo arrastraron fuera de escena para poder acabar la toma. En otra ocasión, uno de los actores fue a apoyar un vaso en una mesa, pero no llegó, y el vaso cayó al suelo. Por suerte, también había un operario ahí que logró cogerlo casi al borde, antes de que se rompiera, fastidiando la escena. No contento además Hitchcock con esta dificultad, se puso en modo perfeccionista, y es que varias de estas tomas se tuvieron que repetir, solo por una cosa, porque no le gustaba cómo estaba quedando la iluminación de la puesta de sol del fondo. Es más, los planes iniciales era rodar cada segmento, cada toma, con un solo rollo en un solo día, cosa que solo se pudo cumplir en una ocasión, alargándose el rodaje hasta más de un mes. Alfred, como decimos, pues tuvo que planificar todo al máximo. ¿Y cómo superó esto de que los rollos solo durarán 10 minutos, os preguntáis? Pues con ingenio, como en toda la película. Cuando llegaba un punto en que había que cortar, un oportuno acercamiento a algún mueble o a la espalda de alguno de los actores, que vestían casi todos de color oscuro, o el paso por detrás de una columna, pues servían para esa pausa necesaria para cambiar el rollo. Y aunque hay en alguna escena que sí queda un poco más forzado, en general la verdad es que queda bastante unificado todo, bastante compacto. Como hemos dicho, todo el escenario era un cuidado decorado, todo, incluso el fondo. Un fondo donde se adivina la ciudad con sus rascacielos, sus nubes, donde se va poniendo el sol. Un fondo, como hemos dicho, que además se iba oscureciendo a medida que pasaba la acción, iba anocheciendo. Es que prácticamente la acción es en tiempo real, aunque no del todo, ya que en realidad la acción simula 100 minutos de tiempo cuando la película solo duró 80. Hitchcock una vez más estaba detrás de todo esto, con pequeños trucos acelerando la acción, una escena que solo dura 20 minutos, o una puesta de sol más acelerada de lo normal nos dan la sensación de que la acción es mucho más larga. De hecho, esta pequeña manipulación fue analizada por alguna revista científica en la actualidad y efectivamente los espectadores tenían la sensación de que la película duraba más, de que había pasado más tiempo del que en realidad habían estado en la sala. Lo cierto es que Alfred nunca quedó satisfecho con el resultado final. Un experimento que no funcionó, lo llamaba la soga. Tal vez demasiado crítico consigo mismo, era su primera película en color. También era la primera en la que se autoproducía y el tiempo al final le ha ido quitando la razón. Sí que es verdad, como decían algunos críticos, que recurrió a los temas que recurría siempre y que James Stewart quizá no fuera el actor más apropiado para hacer del señor Cadell. De hecho, esta es la única película de todas cuantas rodó con Hitchcock en la que Stewart no quedó totalmente satisfecho. Marcando además que algunas de las apariciones pues las notaba un poco mal ubicadas, como la de su personaje, la de Rupert Cadell, que no aparece hasta la media hora de la película, vamos, casi hasta la mitad no lo vemos. Pero la técnica, que entonces no fue tan tenida en cuenta, es la que ahora, décadas después, nos deja bastante impresionados. Una de las películas buenas menos conocidas, bueno, menos conocidas frente a las grandes obras, Vértigo, Con la muerte en los talones, Psicosis, etcétera, porque también, bueno, bien es que no era aún su etapa más popular seguramente, pero esta es sin duda una pequeña joya de Hitchcock y un peliculón muy recomendable. Y bueno, esta es la historia que os decíamos que se escondía detrás y delante del argumento de la soga. Terminada esta, vamos ya con una de nuestras secciones preferidas por todos, la de las curiosidades, donde os explicaremos más cositas que no hemos metido aún en el programa.
Curiosidades.
Y es que esta producción tiene un sinfín de curiosidades que no nos han cabido o no hemos querido tampoco meter en lo anterior por no recargarlo demasiado, por intentar contaros un poco cómo es la película y además que para eso tenemos esta sección, la sección de las curiosidades, así que vamos con ellas. Es que la idea de rodar la película en un solo plano, secuencia, le vino a Hitchcock de una adaptación previa de la soga que hizo la BBC, esa adaptación que vio en 1939. El productor, que era Dallas Brouwer, decidió pues usar esta técnica, con el fin de que el arcón donde estaba metido el cadáver pues apareciera siempre en pantalla. También esta manía venía un poco a despecho del director con sus críticos, si es que muchas veces le acusaban de usar demasiados planos en sus films. En esta pues fue criticado precisamente por lo contrario. Decíamos que la película se rodó en unas pocas tomas, en concreto 10. Pero no es exactamente verdad, la verdad es que se rodaron 11 escenas, porque había una toma inicial, una que de hecho se utilizó como tráiler para atraer a los espectadores, donde Janet y David pues, se despedían en Central Park, mientras James Stewart pues, narraba la acción. Finalmente no se utilizó en la película, solo en su promoción. En ella pues, Dick Hogan encarnaba a David, que aparecía brevemente pues, en la escena del asesinato, en el primer minuto. Y es que esta, la escena de su muerte, sería la última aparición de Dick Hogan en el cine, ya que se retiró poco después. El set de rodaje del apartamento apareció al año siguiente en otra película, Mi sueño eres tú.
¿Yo?
No, usted no. Digo que ese era el título de la película, Mi sueño eres tú.
Vaya decepción. Ya me estaba haciendo ilusiones.
No, ya. ¿Me deja seguir?
Siga, destroza sueños.
Pues eso, que aparecía en la película Mi sueño eres tú, de Doris Day. Un apartamento que está supuestamente situado entre la calle 54 y la Segunda Avenida de Nueva York, ya que la vista por la ventana mira hacia el oeste. Para el efecto final de la sirena de la policía, que llega al apartamento desde el exterior, Hitchcock hizo que realmente una ambulancia se aproximara a los estudios con la sirena puesta a toda velocidad y grabó todo el sonido desde el exterior del estudio. A posteriori, después del estreno, Arthur Lawrence, el guionista, reveló varios puntos de la preparación del guión y el rodaje de la soga. Por ejemplo, contaba que Hitchcock tenía la intención de no mostrar de inicio el asesinato de David. La intención era hacer dudar al espectador de si realmente había o no un cadáver dentro de aquel arcón. También descubría otra idea, y es que en su forma original, el profesor Cadell supuestamente habría tenido un romance con uno de los protagonistas cuando era su alumno. El rodaje también contaba que mientras duró, la actriz que encarnaba a la señora Wilson era tratada realmente como una criada por el resto del reparto. Los signos del zodiaco que la señora Atwater analiza de actores reales de aquella época se corresponde realmente con el auténtico de cada uno de ellos, ya que Jane Manson es realmente Tauro y Cary Grant Capricornio. Asimismo, Ingrid Bergman es Virgo, pero también es real la de los actores que participan en la soga. Así, Philip, el personaje, es Cáncer, como Darley Granger en la vida real. Aquí también os hemos prometido que os íbamos a explicar una cosa que hemos mencionado antes en la ficha. Y es que la película en sí, bueno, sus derechos estuvieron desaparecidos por décadas, ya que fueron comprados por Hitchcock, que posteriormente se los legó como herencia a su hija. Esta, junto con las otras películas que dejó en herencia, fueron conocidas durante años como las 5 desaparecidas de Hitchcock, aunque se consiguieron reestrenar después de 30 años de ausencia. Y no eran cualquier cosa, ¿eh? Ya que junto con la soga se encontraban La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado, el remake americano, claro, Quién mató a Hardy y Vértigo. Pero bueno, os preguntaréis que aquí falta algo, ¿no? En todas estas curiosidades, ni siquiera durante el argumento ni nada, durante todo el programa no hemos mencionado ni una sola vez nada sobre el cameo tradicional del director. ¿Qué pasa? ¿Que no sale o qué? Pues no, no es eso, tranquilos. Y es que a pesar de ser una obra con tan pocos personajes, Alfred consiguió colar su oronda figura y no solo una, sino dos veces. En la primera apenas si se la reconoce, es la escena inicial. Ya decimos que siempre el director se esforzaba por aparecer en los primeros planos, en los primeros minutos de película, para que luego el espectador no se distrajera buscándole. Y es ahí donde se le ve caminando por la calle en una escena de apertura, en una toma lejana donde apenas se le reconoce. Pero hay una segunda en la que no aparece propiamente él, sino su perfil, su famoso perfil. Y es que por la ventana del apartamento se distingue un anuncio de neón, y en ese anuncio aparece el reconocible perfil del director. Además, no es un anuncio cualquiera. Es un anuncio de un producto adelgazante. De hecho, es el mismo producto que Hitchcock anunciaba en su cameo de la película Náufragos. Y bueno, con esta curiosidad muy, muy graciosa es con lo que despedimos ya nuestra sección. Y nos vamos ya con la nota y nos despedimos.
Despedida.
Una gran película a la que hemos podido repasar hoy, y además de un gran director, seguro que volveremos con él en más ocasiones. Una de sus películas quizá más desconocida dentro de las famosas, pero bueno, pero muy particular, y en la que Alfred exhibió todos sus trucos. No es perfecta, lo sabemos, ninguna película lo es, pero esta te deja tan buen sabor de boca, además dura nada, 80 minutillos, así que la podéis ver en un ratito y os encantará. Nosotros ya nos vamos, pero os recordamos, como siempre, que estamos en Twitter como @en_super8, que si tenéis preguntas o propuestas, que podéis mandarlas a nuestro correo, en super8@gmail.com, que el podcast está en iTunes, en iVoox y en Spreaker, y que para todo lo demás tenemos un blog, en super8.com. Y lo dicho...
Oiga, oiga.
Ya estamos, ¿qué quiere?
Que ha llegado mi momento.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, que adivino. Va usted a acabar conmigo, ¿no?
Pues sí, sí.
Y con esta pesadilla de programa, que la tormenta, etcétera, 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 ¿no?
Sí, claro.
Y esta vez va a ser en plan novedoso, con una soga.
Sí, eso es, ¿cómo lo ha sabido?
Porque ya he intentado matarme como 3 veces.
¿Solo?
Bueno, 4, si contamos la chapuza aquella de la máquina del tiempo.
Pues vaya... Pero bueno, esta será la definitiva.
Espere, espere.
¿A qué?
A ver, ¿No cree que si ya lo he intentado tantas veces, no me lo estaré esperando ya?
Pues hombre, igual sí. ¿Pero qué va usted a hacer? ¿Nada? ¿No puedo hacer nada? ¿Qué es eso?
Un pajarito.
Parece una urdaca.
Pues una urdaca, ¿qué más da? Si esto es la radio.
¿Y qué? ¿Es su pájaro guardián? ¿Me va a robar la cadena de San Pancracio? Vaya una defensa.
Hombre, él solo no, pero sus amiguitos...
¿Qué amiguitos?
Mire, usted mire a los amplios y decorativos techos del estudio.
¡San Dios! ¿De dónde ha salido tanto bicho? ¿Cómo ha metido tanto pajarraco aquí dentro, sin que me enterara?
¡Ah! Es la magia de la radio. Y que termina borracho dormido la mitad de los programas. ¿Ve cómo se pueden aprender cosas de Hitchcock? Ahora va a soltar esa soga lentamente, ¿eh? Sin movimientos bruscos. Estos bichos se ponen nerviosos enseguida, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tranquilos, bonitos. Qué simpáticos.
Y ahora va usted a correr.
Pero si ya ha soltado la soga.
Mejor. Así correrá más rápido. ¡A por él!
¡Ah! ¡Socorro!
Yo que usted acordaría más, ¿eh?
¡Ah! ¡Socorro! ¡Que son muchos! ¡Socorro, ayúdame! ¡Ah!
¡Volad!
No, no,
¡volad, mis pequeños!
Now